Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Microeconomía Consumo. Y vamos, antes de seguir, la presentación que hice la otra semana del programa de Microeconomía, el equipo docente ha dicho que el tema 10 es un tema que está explícito en el libro Variar, de la novena edición. Pero como se va a usar en este curso otras ediciones anteriores, el equipo docente ha dicho que va a colgar material de este curso, de este tema, en la asignatura virtual. Entonces vamos a estar a la espera. Y aquí no había otra duda. La que sí que había duda, yo dije que iba a ser la PEC el viernes 19 y el 20 de enero, según la guía única de la asignatura, pero el equipo docente mandó un correo que estos días no eran, y que los que iban a ser los días de la PEC desde casa iba a ser el 12 y el 13 de enero. Solamente esta puntualización, muy importante, ya lo colgaré ahí en el foro para que se tengan presente. Y ahora vamos a empezar. Bueno, estamos en el segundo. Espera, que si no abro todos, luego dicen que no se puede bajar. Estos temas lo podéis bajar en la izquierda donde pone documentos, ¿eh? Panel de documentos, se pueden bajar. Este que ya lo hemos pasado. Bueno, tema 2, vamos a hacer conclusiones, y ahí hay muchas preguntas que las voy a dejar para que las contestéis. Si alguno tiene alguna duda en las preguntas, me lo puede consultar, ¿eh? Si no sabe bien la ciencia cierta cuál es la respuesta. Bueno, sobre el grado de bienestar del consumidor, había conclusiones que una inflación equilibrada de precios y renta, si multiplicamos todos los precios y la renta por un número positivo, variaba el conjunto presupuestario, varía la renta, varía el bienestar del consumidor. Marina. Si todo lo multiplicamos por el mismo porcentaje, pues no varía, ¿eh? No varía ni la renta, ni el conjunto presupuestario, ni varía el bienestar. Esa era una de las conclusiones. Sobre esta conclusión han salido varias preguntas en el examen, ¿eh? Si actualizamos, vamos a quitar. Si actualizamos, aquí veo que hay una alumna que ya estuvo la semana pasada, pues bienvenida también. Y ahora me molesta esto. Cualquiera que fueran las preferencias de los consumidores, si actualizamos las pensiones de la Seguridad Social con objeto de mantener constante su capacidad adquisitiva, los pensionistas disfrutarán exactamente del mismo nivel de bienestar que en el año base, ¿cuándo? Y hay cuatro opciones. Cuando los precios varían en la misma proporción, cuando los precios varían en diferente proporción, cuando disminuye uno y aumenta el otro, o cuando disminuye el segundo y aumenta el primero. ¿Cuál crees que puede ser la respuesta? Que es la primera. Los precios varían en la misma proporción, porque lo hemos estado hablando antes. Si varía en la misma proporción, no varía. Al aumentar la renta también en la misma proporción, ¿eh? Bueno, y aquí os doy la explicación, que ya la habíais tenido de este capítulo. Cuando aumentaba los tres en la misma proporción, ¿qué ocurre a la renta? Pues que no varía. Luego, había otra conclusión. Si aumenta la renta y no los precios, o si baja un precio y los demás permanece importante, ¿qué pasaba a la renta? ¿O tenía más bienestar o hay menos bienestar para el consumidor? La renta si aumenta la renta y no los precios, o si baja un precio y los demás permanecen constantes, la renta se desplaza hacia afuera, a la derecha. Y el consumidor disfruta del mismo bienestar que antes, más porque tiene además lo que tenía antes, más algunas elecciones más. Tiene mayor bienestar por eso, tiene unas cestas de bienes adicionales. La misma pregunta sería lo mismo. Os voy a dejar ya las conclusiones para que lo veáis. Aquí hay preguntas sobre lo que estuvimos haciendo. No me interesa ya hacer lo mismo. Y vamos a ir Estas son preguntas sobre lo que estuvimos haciendo la otra semana, ¿eh? La primera tutoría. Muy parecidas a las que hay en el equipo docente estaban poniendo en documentos, pero a veces yo lo haría, ¿eh? Por ejemplo, esta podría ser incluso una pregunta de estas cortas. Marcel tiene un ingreso de 20 euros a la semana. Los CDs, que le vamos a llamar el bien 1, X1, cuestan 10 cada uno y las latas de cerveza X2 cuestan 5 cada uno. ¿Cuál sería la renta presupuestaria? Esta podría ser una de las preguntas. Tendrías que escribir analíticamente esta ecuación, sustituir los precios, los datos que nos está dando el problema, y ya tenemos la renta presupuestaria, que sería esta ecuación de aquí. También te puedo preguntar, dibuja gráficamente la recta presupuestaria. Pues hacemos 4 y 2, por ejemplo, cuando la cerveza, la X2, vale 4, ¿cuándo vale el 2? Para saber las coordenadas en origen, ¿eh? Tanto el bien 1 como el bien 2, cuando X2 es 0, cuando X1 es 0. Hallaríamos la coordenada en origen de uno y del otro. Haríamos la recta y esa sería la recta de balance, la recta presupuestaria del consumidor. Si se incrementa la renta del Marcel, bueno, este es mi nieto, lo he puesto aquí para recordar, en un 20% dibuja la nueva recta presupuestaria. Bueno, pues, como he dicho, en el primero era, vamos a ver, era 20 la renta inicial, si la aumentamos un 20%, 20% de 20 es 4. La renta se aumentaría en 24. Entonces haríamos la renta presupuestaria, averiguaríamos valor de X2, cuando X1 es 0 y cuando X2 es 0, ¿qué valor tiene X1? Para saber los puntos, las coordenadas en origen de cada bien. Y dibujaríamos esta otra recta que veremos que se ha desplazado hacia la derecha, que es lo que ocurre cuando aumenta la renta, ¿eh? Como habíamos dicho teóricamente. Ah, y así podríamos ir haciendo. Pero esta podría ser una pregunta de estas de dos. Pregunta corta con dos apartados, o con tres, ¿eh? Y podría ser, bien, bien, valer 2,5. Y aquí ocurre cuando aumenta un precio, cuando el otro queda invariable, que ocurre con números y con datos, ir haciendo preguntas que nos dice Pablo. Yo lo veo muy, muy, muy fácil siempre que se estudie. Claro. Vale, vamos. Estas son preguntas todas de la renta presupuestaria. Vamos a hacerla como, no como sabido, sino que esto ya lo estuvimos haciendo en la primera tutoría. Si me extiendo ahí en preguntas, pues bueno, oye, podéis esto, no hace falta ni imprimirlo, esto teniéndolo en el ordenador, no hace falta. Otra pregunta, esta sería otra pequeña pregunta corta que podría bien bien ser pregunta corta fuera de los test, ¿eh? Vale, vamos a ir. Todo es sobre la pendiente. Dada la renta de un consumidor, si éste desea adquirir en el mercado una unidad adicional del bien 2, ¿a qué debe renunciar el consumidor? Marina, ¿a P unidades del P1 unidades del bien 1? A P2 unidades del bien 1, a P1 dividido por P2 unidades del bien 1, o a P2 dividido por P1 unidades del bien 1. P1 serían los precios, ¿eh? La B, porque esa sería la inversa de la pendiente, ¿eh? Si fuera el bien 1, sí que sería la C, pero al ser una unidad adicional en 2, se debe renunciar a P2 partido por P1 unidades del bien 1. Es la relación de precios de los dos bienes. Aquí no hay 20.000 bienes ni 20.000 precios, sino que solamente existe en este pequeño modelo dos precios, ¿eh? Bueno, y aquí la explicación, que ya la habíamos hecho también al principio. Lo mismo que salió en el examen. Otro que salió en el examen. Aquí ya el equipo docente ha puesto datos. En vez de poner P1 y P2, hay otra forma que vimos que lo que era costo de oportunidad, también que era lo que se perdía. Si se elegía uno, perdías el otro. Entonces, ese costo de oportunidad puede ser con estos precios siempre. El primero será P1 y el segundo será P2. Si los precios de los bienes son 2 y 4, ¿cuál es el costo de oportunidad de adquirir en el mercado una unidad adicional del bien 1? Si fuera el bien 1, ¿cuál es la relación pendiente de la renta de balance? Sería P1 dividido por P2. Cogemos los datos y 2 dividido por 4, este no es. Este tampoco. Este me suena y creo que sí que es este. Este es el verdadero. Esta es la verdadera. O sea, ojo, porque puedo utilizar datos 2, 4 o puedo utilizar términos teóricos, P1, P2. Bueno, este sería diferente del otro, ¿no? A ver, este era 2, 4, este 2, 6 y este cuál sería el bueno. En el mercado de una unidad adicional, la otra era del bien 1, ¿no? Si no recuerdo, sí, bien 1. El bien 2. Hemos dicho que era la pendiente inversa, ¿no? Entonces, si es de la pendiente inversa, sería 6 por, dividido por 2. Sería 3. El 3, la buena sería la C. Pues esto sería un punto del examen. Bueno, ahora no recuerdo cuánto era cada 0,70. La buena. Bueno, lo veis ahí en lo que tenía de la presentación. Pero bueno, serviría para la máxima puntuación de la pregunta. Y así 10. Para que veáis que no es complicado tampoco las preguntas, no son muy complicadas. Bueno, esto es qué pasa. Esto era simplemente de la teoría a la práctica de qué ocurre del bien 1 cuando cae el bien 2, etc. Esto lo voy a dejar, lo voy a pasar ya por encima. Y aquí en algunos doy la explicación, cuando pongo aquí flechas, a continuación voy a dar la explicación de esta pregunta. Vale, esta no veo yo aquí, quizá mi paso de preguntas, pero para el que quiera ir haciendo, sobre todo, hacer siempre lo que han sabido. Si los precios de ambos bienes se multiplican por una constante menor que 1, ojo, porque a veces es mayor o menor que 1. ¿Qué ocurre a la renta presupuestaria? Que lo habíamos estudiado en teoría. Pues aquí se desplaza alejándose del origen de coordenadas, se desplaza acercándose al origen, disminuye su inclinación, aumenta su inclinación. La buena es esta de aquí. Se desplaza alejándose del origen de coordenadas hacia la derecha. En vez de K, la T o otra, o Z. Pero es lo mismo que lo anterior, lo que pasa es que ha cambiado la nomenclatura. No nos tiene que asustar que nos cambie la nomenclatura de las constantes. Vale. Estas son todas parecidas, no voy a. Si una recta presupuestaria es completamente horizontal, ¿cuál es su pendiente? Bueno, la he puesto aquí ya, pero la pendiente sería el precio de 1 dividido por el precio del 2. Si el precio de 1, si es completamente horizontal la pendiente, sabemos que el precio de 1 es 0 y el precio del segundo puede ser cualquier número. Un número 0 por el número o dividido por cualquier número. Esto ya lo veremos, que nos servirá también para la relación marginal de sustitución, que será la pendiente de la curva de indiferencia, pero ahora lo veremos enseguida. Y si es completamente vertical, Marina, ¿cómo sería la pendiente? Pues un número dividido por cero. Porque si es completamente vertical, ¿lo entiendes esto, no? Es independiente uno del otro. Vale. Esto es la recta personal, es totalmente horizontal o vertical. ¿Cómo está relacionada las variables? Y un cambio en una, ¿qué efectos tiene sobre la otra? No están relacionadas. Eso ya lo sabemos con la demanda, las ecuaciones, las funciones de demanda no lo dicen, y las de oferta. Bueno, son totalmente elásticas, como son inelásticas, pues es muy parecido en esta relación. ¿Por qué una recta de balance tiene la misma inclinación en toda su longitud? Porque la pendiente de una recta es constante. En todo su curso tiene la misma pendiente. Luego veremos que en la curva de indiferencia no ocurrirá lo mismo. Pero bueno, eso ya lo veremos. Esto también lo habíamos visto sobre impuestos de la cantidad, las subvenciones que ocurría la recta presupuestaria. Vamos a ir. Bueno, y aquí hay una pequeña pregunta que podría bien salir en el examen, no hay, la dejo ahí para que lo hagáis, que es siempre trabajando con la renta presupuestaria, pero no nos vamos a entretener en, pues lo dejo para que os sirva de estudio también, de este tema. Entonces, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Siempre he tenido siempre hacer preguntas ahora al final un poco reales, ¿no? El coste de oportunidad de comprar entradas de cine o palomitas, pues para poder, que a veces el equipo docente utiliza esta estrategia de coger las cifras reales de cualquier entrada de cine, de palomitas, etc. Estamos llegando ya al final. Sí, bueno, este también, pues lo mismo. Aquí podría utilizar un impuesto con una cifra y el consumo también con cifras. En vez de utilizar la nomenclatura de analítica teórica, pues se puede utilizar también cifras. Pero lo único que hay que hacer es una pequeña operación y allá, con la recta de balance, qué valor nos está preguntando. Esta se suele dar la solución, pero si hay algún problema, me lo decís. Vamos a pasar al tercer tema, porque ya es mucho más importante. Muy importante el tema 3, el tema 4 también, el tema 5, pero vamos a entrar ahora en las preferencias. Aquí tenemos los epígrafes que entran. Hay que tener también claro que en el libro, si no viene el epígrafe de ese tema, yo sí he dicho yo que el tema 3 es el tema 3 del libro, pero exclusivamente estos epígrafes, si hay otros epígrafes diferentes, lo podéis leer, que siempre viene bien, pero no va a entrar en el examen. Siempre viene bien de leer todo el tema, incluido el apéndice, que se complica un poco más. Pero de aquí a unos años, bueno, en el próximo año, pues se os complicará más esta asignatura. Entonces, ¿qué desea el consumidor? Cuando entra a un supermercado, ¿qué es lo que desea el consumidor? Pues el estudio de la conducta de este consumidor, que es elegir entre bienes o servicios, para saber qué es lo que va a elegir este consumidor, tenemos que conocer sus preferencias, qué es lo que le gusta, qué es lo que le hace feliz, qué necesidad tiene este consumidor. Averiguar y describir de una manera práctica las razones por las que las personas prefieren un bien u otro, se trata de saber sus preferencias. El modelo de la conducta del consumidor afirma que los individuos deben elegir las mejores cosas que están a su alcance. Esto es consecuencia de la escasez, es la necesidad de elegir entre bienes y servicios. Incluso el Robinson Crusoe también estaba perdido en una isla, debía elegir cómo distribuir los recursos escasos de los que dispone para poder subsistir. Las preferencias del consumidor es lo que él elige. Esto es tan claro y tan diáfano como eso. El consumidor va a elegir, en este modelo teórico que hemos elegido, elige las cestas de consumo de una lista completa de bienes y servicios que tiene a su alcance. Veremos que unos bienes consumidos en lugares o en circunstancias distintas a veces suelen equivaler a bienes como si fueran bienes distintos. No es lo mismo un paraguas con el sol puede servir para el sol, para que no nos queme el sol, o un paraguas en un día de lluvia, que puede no servir para salvar de la lluvia, ¿no? Para que no nos mojemos. Una balsa en el mar y una balsa en el desierto son bienes totalmente distintos. En el desierto no nos va a servir para nada. Todo lo más podría servir, a lo mejor, para poder que no nos diera el sol. Entonces, cualquier bien puede servir para cosas diferentes según el lugar en que está. El consumidor va a comparar y ordenará las cestas de bienes, cuáles le son indiferentes, cuáles prefiere, cuáles no quiere, etc. Entonces, vamos a ir tratando de esto que estamos diciendo teóricamente con palabras, trasladarlo analíticamente, matemáticamente, al modelo este que estamos siguiendo. Entonces, supongamos dos cestas de consumo completas, del bien 1 y el 2, que la vamos a formalizar de esta forma. X y Y, la cesta X y la cesta Y. Y el consumidor puede compararlas y ordenarlas según sus preferencias. Si el consumidor prefiere estrictamente la primera a la segunda, lo vamos a presentar de esta forma, esta nomenclatura, X sub 1, X sub 2, preferida estrictamente a la cesta I, a la cesta I sub 1 y I sub 2, que puede ser de esta forma, o más abreviadamente, X estrictamente mejor que la cesta I, en mayúscula. Prefiere estrictamente la cesta X a la Y. O ambas le puede ser indiferente. Entonces vamos a elegir esta forma de escribir como una ola. Entonces la cesta X y la cesta Y, las dos cestas le satisface igualmente al consumidor, tanto la X como la Y. Le da igual una que otra. Si prefiere una o la es indiferente, la cesta X es preferida débilmente a la Y. Y lo vamos a tratar de esta forma analítica, con el de estricta, de forma estricta, pero con una raya debajo de la de lo estricto, para que quiera decir que es preferida débilmente. Pues lo podemos escribir más abreviadamente de esta forma. La primera cesta es tan deseada o tan buena como la segunda. Están todas estas tres preferencias están relacionadas entre sí. Si la primera cesta es tan buena o tan deseada como la segunda, sería esta forma de decirlo, y la segunda es tan buena o tan deseada como la primera, entonces nos dice que las dos no son indiferentes. Siempre que ocurra eso, esas dos relaciones, la podemos decir de esta forma abreviada. Si la X no es preferida levemente a la Y y ambas no le son indiferentes, entonces el consumidor de la X la prefiere estrictamente a la Y. Si la X es preferida estrictamente a la Y y la Y es preferida estrictamente a la X, eso es contradictorio, ¿no? Por eso se deben establecer unos supuestos axiomas, unas teorías sobre las relaciones de las preferencias. Y vamos a ver, esta puede ser también pregunta de los exámenes, que tenemos preguntas de test. ¿Cuáles son las propiedades de las preferencias o axiomas de la teoría del consumidor? Vamos a ver, esto ya lo habéis estudiado en matemáticas. Bueno, pues serían las propiedades, la relación completa o completitud. El consumidor es capaz de elegir entre dos cestas cualquiera que compare y ordena sus preferencias. Y utilizaremos esta nomenclatura. Si X es preferida débilmente a Y y preferida débilmente a la X, entonces Sabemos que esto es indiferente una de la otra para el consumidor. Reflexiva quiere decir que cualquier cesta es tan buena como ella misma. Sería con esta nomenclatura. Y la transitiva, que es muy importante, que a veces no se cumple. Si la X es estrictamente débilmente preferida a la Y, la Y es estrictamente débil a la Z, entonces la X es preferida débilmente a la Z. Si no se cumple, ya no, sería una relación no transitiva y veremos luego qué ocurre cuando no se cumple esta relación. Bueno, aquí lo mismo que hemos hablado, pero si quiero una teoría en que los individuos tomen las mejores decisiones, siempre vamos a tener que la tercera propiedad, la transitiva, se debe cumplir. Si no se cumple, el individuo o el consumidor no va a tomar la mejor decisión de consumo. También se le puede llamar propiedad racional, ¿eh? También en algunos libros ponen la racionalidad, es cuando se cumple la transitividad. Bueno, usando letras en vez de X1, X y sub 1, se puede utilizar X y Y para decir lo mismo. Si las preferencias son transitivas, que ya lo he dicho que es muy importante, exige que el comportamiento del consumidor no sea caprichoso, sea racional, consistente o coherente, que sepa lo que quiere y que alguna de sus elecciones sea la mejor. Y vamos a tratar siempre, por lo menos ahora, de que esa va a ser la elección va a ser la mejor. Y va a cumplir la transitividad. Si no son transitivas, pues no va a querer decir lo contrario de lo que hemos estado diciendo. Podría haber un conjunto de cestas que, de tal que ninguna de las elecciones sería la mejor para el consumidor, aunque la elija, pero no sería la mejor. Bueno, y aquí hay preguntas sobre estas relaciones, para que podáis repasar este tema. Si las preferencias no fueran transitivas, ¿podría haber un conjunto de cestas en que todas las elecciones fueran las mejores? ¿Alguna de las elecciones sería la mejor? ¿Ninguna de las elecciones sería la mejor? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Cuál sería, Marina? La C. Ninguna de las elecciones sería la mejor. Porque no se cumplirá la transitividad. Y ahora vamos a empezar aquí la 3.2, las curvas de indiferencia. La teoría de la elección del consumidor se formula con preferencias que satisfacen las tres propiedades que hemos visto y gráficamente se describen mediante curvas de indiferencia. Que va a tener esta forma. Siempre me gusta introducir un poquito, aunque no lo ponga ahí en el libro o lo ponga así por encima. Estas curvas de indiferencia fueron desarrolladas por Edward Walker en 1889 y luego dibujadas por Pareto, el célebre de la eficiencia de Pareto. Las preferencias se representan gráficamente con las curvas de indiferencia, que van a ser de esta forma, hacia el origen. Sus puntos son la representación, puntos de cada que tenga esta curva de indiferencia, son la representación geométrica del conjunto de cestas que resultan indiferentes a aquella ola dentro de las preferencias del consumidor. Todas las que son indiferentes están sobre la misma curva de indiferencia. A través de ellas podemos ver cuál es el conjunto de cestas que proporcionan al consumidor el mismo nivel de satisfacción si está en una curva. No se ve bien, pero bueno, esta sería la 0, la 1 y la 2. Pues, si está en la 0, serían todas las cestas que proporcionan al individuo el mismo nivel de satisfacción. Si está en la 1, la otra recta sería lo mismo en esta curva. Y en la última igual, daría el mismo nivel de satisfacción. Ya estuviera aquí, no sé si esto. Ya estuviera aquí, como si está aquí. Tiene el mismo nivel de felicidad, para que se entienda. tenemos bienes 1 y 2 en una cesta X1, X2 de un individuo, representamos su curva de indiferencia, pues de esta forma azul, y hacemos la cesta, que sería esta cesta de aquí, X1, X2. Es el lugar que está en la curva de indiferencia, el lugar geométrico de todas aquellas cestas de bienes que resultan indiferentes entre sí para el consumidor. Y en esta curva de indiferencia, la utilidad total es constante para el consumidor. Al consumidor es indiferente cualquier cesta de cada curva de indiferencia, y esta muestra todas las cestas de consumo que le da la misma felicidad. Satisfacción, bienestar, etc. Los diferentes puntos son combinaciones indiferentes y tienen la misma utilidad total para el consumidor. Repito lo mismo, pues para al cabo de cuando estéis ya en el tema 8, pues ya estará, esto estará ya súper sabido. Pero bueno, para ir introduciéndose, curvas de indiferencia, podemos hacer un conjunto que le llamaremos A, alrededor de la curva de indiferencia. Este conjunto es un grado, ¿cómo es respecto de la cesta X? Marina, ¿cómo es cada punto de... cada punto de estos que yo dibujo aquí, cómo es para el X?
¿Se supone que
no, están fuera de la curva. Solamente está en la misma curva, estos de aquí. ¿Eh? En azul, no estarían fuera, pero hay un conjunto... el A, que tiene esta forma. Son las cestas que prefieren, se prefieren débilmente, con el signo aquel, recordar el signo este, a la cesta X. Cestas que son al menos tan buenas como la X. Cestas de cualquier punto de estos son preferidos débilmente a la cesta X. Todos los puntos de la curva de indiferencia, ¿cómo son para el consumidor? Así como los otros eran preferidos débilmente, ¿estos cómo son? Indiferentes. Exactamente. Bueno, conjunto de cestas débilmente preferidas a la X está formado por qué cestas. Está formada harina. Por las cestas indiferentes más las cestas estrictamente preferidas a aquella. Esto es la curva de indiferencia a la que pertenece la cesta más la área gris de su derecha. Lo que es la... todas las cestas de la curva de indiferencia más el área gris de su derecha, que está a su derecha. Son todas las cestas debidamente preferidas a la X, formada por las indiferentes y las estrictamente preferidas. Esto lo digo para dónde, de dónde lo he sacado. Una propiedad de la curva de indiferencia, que las curvas de indiferencias distintas no pueden cortarse, porque representan conjuntos de preferencias diferentes e independientes. Ojo que a veces sale en el examen. Si se cortara X y Z, tendrían que ser indiferentes y no podrían encontrarse en curvas de indiferencia distintas, tendrían que ser en curvas de indiferencia misma curva. Y vemos que una está en la Y, en el sub-0, y la otra, y las otras dos, o la Z está en las dos, y la X está en la Y sub-1. Entonces, si X es indiferente a la Z y indiferente a la Y, deberían estar en la misma curva, porque esa es la definición que hemos dado antes. Si no lo está, es que no se puede cortar. Una propiedad fundamental de las curvas de indiferencia es que no pueden cortarse si las preferencias, si cumplen la tercera propiedad de transitividad. Si no la cumplieran, sí se pueden cortar. ¿Hay cambio? No sé si hay una pregunta de esa. No. Vale. Las curvas de indiferencia son un instrumento para describir las preferencias y pueda representarlas a casi todas. Ya lo iremos viendo, que vamos a ver tenemos que cada forma de la curva de indiferencia va a corresponder a un tipo de preferencias. No vamos a utilizar, a estudiarlas todas, pero aquí se estudia unas cuantas, curvas de indiferencia, de unos bienes muy concretos. Ya lo veremos, sustitutivos, complementarios, tampoco muchos. Vamos a relacionar las preferencias con sus curvas y describiremos algunas de estas preferencias y cómo son las curvas de indiferencia que la representan. Por ejemplo, vamos a empezar ya tipos de preferencias del consumidor y curva de indiferencia. Dos bienes que son sustitutivos perfectos. Si el consumidor sustituye uno por otro a una tasa constante, vamos a suponer siempre, la mayoría de veces, que la tasa esta va a ser 1 por 1. Pero puede haber tasas de 2 por 1 o otro número, otra proporción. Puede ser sustitutivo del lápiz azulido por el rojo, al azúcar o la sacarina, el café y el té, petróleo o gas, petróleo o sol, etc. Y tienen, las curvas de indiferencia van a tener esta forma. Siempre la curva que está en el nivel superior, la E2, aquí va a tener el consumidor mayor satisfacción, mayor utilidad. Características de este tipo de bienes, sustitutos perfectos, es que sus curvas de indiferencia que tienen esta forma perpendicular, paralela, es que tienen la pendiente constante negativa. La pendiente de esta curva de indiferencia, pues es igual que la recta de balance que teníamos en el principio. Como es recta, pues será P sub 1 dividido por P sub 2. Luego veremos que la curva de indiferencia, la pendiente, es igual al incremento del bien sub 2 dividido por el incremento que tenga el bien 1. Y que estas relaciones, que tanto esta como esta, nos van a dar la pendiente de la curva de indiferencia, que veremos luego que será la relación marginal de sustitución, pero ya lo iremos introduciendo poco a poco. Y estas formas de sustituto perfecto lo vamos a ver durante todo el curso. Esta y todos los que vamos a ir viendo a partir de ahora, los bienes que vamos a ir viendo. Las curvas de indiferencia de dos bienes que son sustitutivos perfectos serán líneas en forma de L de pendiente negativa, líneas rectas de pendiente negativa, curvas de indiferencia, ninguna es cierta. Bueno, hemos visto que solamente hemos visto esta clase de bienes, entonces viendo lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que va a ser la línea, la B, la buena, línea recta de pendiente negativa. Si no fuera uno por uno, la curva de indiferencia se podrá inclinar o se podrá volver más horizontal. Dependerá de la tasa de un bien por el otro. Si dos bienes son sustitutivos perfectos, las curvas de indiferencia tienen una pendiente, ya lo hemos estado viendo, constante, variable, indefinida o ninguna de las anteriores. De todo lo que hemos estado hablando, no hemos dicho nada de variable, ni de indefinida, pues nos queda solo la constante. Esta sería la buena. Pues esto sería otra pregunta contestada bien. Ya quedaría muchas, 9, quedarían 8. Bueno, aquí hay más preguntas, ya lo dejo. Y esto sí, vamos a ver otro tipo de bienes. Complementarios perfectos. Si el consumidor consume ambos bienes juntos en proporciones fijas, que siempre lo suponemos del 1 por 1, pero ya digo que puede alterarse, puede hacer del bien 2, consumir 2 y del bien 1 una unidad solo. Pero aquí vamos a tratar ahora en un principio solamente tasa de 1 por 1. Entonces, clase de estos bienes que tienen esta forma de curva de indiferencia, guante izquierdo y derecho, el zapato izquierdo y el derecho, café y azúcar, son complementarios uno del otro, vivienda y hipoteca, eso también va junto, etc. Podría ser complementarios perfectos. ya iremos viendo qué propiedades tienen los complementarios, los suplementarios y los que vamos a ir viendo a partir de ahora. Vale, esta sería, te dijo la cesta 10-10, esta sería una forma de una cesta de bienes complementarios perfectos. Si añadimos un guante más de la mano derecha, pues porque es manco o porque etcétera, pues tendríamos 11-10. La cesta sería 11-10. Si añadimos un guante más de la mano izquierda, pues sería 10-11. Si añadimos uno a cada uno, sería 11-11. Entonces estaríamos en la curva de indiferencia superior. Solamente me interesa que veáis. ¿Al consumidor le es indiferente o no le es indiferente? Marina. Esta cesta. ¿Son indiferentes?
Sí.
¿Al consumidor le es indiferente entre estas posiciones y la inicial? Un guante adicional no le sirve para nada, porque normalmente solamente utiliza el número igual, ¿no? A no ser que seas cojo o manco. Entonces, le daría igual una cesta que otra. Otra forma de... Otros bienes diferentes serían los males. En vez de los bienes, pues es un mal. Es un bien que no le gusta al consumidor, ¿eh? Le disgusta y no lo quiere consumir. Y tienen una forma de curvas de indiferencia con pendiente positiva. En vez de pendiente negativa, que era de esta forma, habíamos visto para los suplementarios perfectos, pues tienen... La curva inicial sería esta y la final sería esta. El consumidor, en cada curva hacia la derecha, hacia abajo, le daría mayor satisfacción. El mal pues, podría ser contaminación y el bien pues una morcilla o un helado. El consumidor prefiere consumir menos contaminación y más morcilla. Eso es lo que nos dice estas curvas de indiferencia con pendiente positiva. Si el mal está en abscisas, el anterior era el mal en las ordenadas, si el mal está en abscisas, pues las curvas de indiferencia también tendrían pendiente positiva, pero la que le da la mayor utilidad sería esta de aquí, y la que tiene menos utilidad para el consumidor sería ahí superior. Prefiere consumir menos tabaco más queso. Eso es lo que nos dice las curvas de indiferencia de los males y de un bien en orden. Sean dos bienes de consumo, uno de ellos un mal. Las curvas de indiferencia tienen entonces una pendiente, como hemos dicho que tienen una pendiente positiva, ¿eh? Entonces aquí otro punto, otro 0,70. Vale, aquí la gráfica, lo que hemos dicho antes. Ojo que esta salió en el último examen. Mira, sean dos bienes de consumo, uno de ellos un mal, más fácil, pero ojo porque puntúa diferente. Si fallas, te penaliza el doble. En vez de tener cuatro respuestas, tiene dos. Si fallas, te penaliza el doble. Si penalizaba, no sé si era 0,25, te penalizaría 0,50. Sean dos bienes de consumo, uno de ellos un mal, las curvas de indiferencia tienen entonces una pendiente negativa. Ahí te lo está diciendo y tienes que pensar si es verdad o no. Entonces hemos dicho que es positiva, entonces pues es falso. Esta sería la pregunta acertada. Esta sería una forma de poder explicar. Pero bueno, en el examen, si son test, no hace falta explicar nada. Solamente si es una pregunta corta, que tuvieras que hacer alguna gráfica, sí que vale la pena dibujarla. Bueno, y aquí es un poquito más rebuscada, pero para que veáis que también se puede dar. Si tanto el bien 1 como el bien 2 son males, entonces la pendiente de la curva de indiferencia, ¿cómo es? Es más complicada, porque hemos dicho que era positiva, si en un lado o en otro. Bueno, si son los dos males, pues no, es negativa. Y aquí os doy una explicación un poco más complicada, pero para que veáis que también se podría dar el caso. Y las curvas, veis que son cóncavas en vez de convexas. Si lo pone el equipo docente, lo vais a adivinar, pero es complicado. Más complicado. Aquí os doy que si se diferencia, pues diferenciando la utilidad, pues notaría que los dos bienes, sus utilidades marginales son negativas y su pendiente también lo es. Si tanto se... Bueno, mira, sí te había preguntado de esta. Entonces, la pendiente de la curva es negativa. Ojo, ¿eh? Cuando son dos males. Y no creía yo, es que este lo he sacado de cuando, antes de estar yo en esta clase, que era el 2012, lo he rescatado este examen y sí que lo pusieron en el 12, no han vuelto a poner más. Pero bueno, siempre es bueno saber que si lo preguntan es diferente de cuando hay solamente un mapa, ¿eh? Este es lo mismo, pero ¿cómo sería? ¿Falso o verdadero? Si son dos bienes de consumo malo. ¿Eh? Verdadero. Hay otra forma de uno de los bienes es neutral. Quiere decir que es un bien que al consumidor pues le da igual. ¿Eh? Se muestra indiferente ante cualquier cantidad consumida. En la figura solo le interesa el X1 y no le interesa el X2. Y tienen esta forma, las curvas de indiferencia. Verticales, total, ¿eh? Verticales. Y la pendiente, como hemos visto, no sé si lo hemos visto antes, para el precio de uno y el precio de otro, pues según si es un número dividido por cero, pues será la pendiente. El consumidor siempre prefiere más bien del X1, independientemente de la cantidad que haya del bien neutral. Y si es al revés, que está fuera del neutral del X1, pues variamos la forma de las curvas de indiferencia. Y también varía el valor de la pendiente. Si es horizontal, sabemos que la pendiente, ya lo habíamos dicho antes, era negativa, era cero. Luego aquí hay un punto de saciedad, de saturación, de máxima felicidad, de máximo bienestar del consumidor, que podría tener esta, dice, la saciedad, saturación, máxima felicidad, es la mejor cesta global preferida por el consumidor y es la que le da el mayor bienestar de todas las que hay ahí. Luego ya veremos que son preferencias no regulares, no monótonas, y sí que son convexas, pero eso ya lo iremos viendo. Teniendo en cuenta aquí que sería el equilibrio de una tarta y el equilibrio de helado, los dos son bienes que quiere el consumidor. Hay un punto de saciedad o de saturación. La mayoría de los consumidores deseamos una cantidad mayor de casi todo, pero generalmente no elegimos una cantidad demasiado grande de los bienes que consumimos. ¿Por qué? Ya, me parece que ya lo habíamos hablado al principio, porque son necesidades y deseos. Como lo dijimos en el principio, que las necesidades y deseos son ilimitados y los recursos son limitados y escasos. Y por eso la mayoría de las decisiones del consumidor se van a tomar en condiciones de escasez. Sabe el consumidor que no, que los recursos son limitados. Este es el tipo de elecciones que nos interesa y el que vamos a analizar en este curso, ¿eh? Teniendo en cuenta la escasez de los bienes. Bueno, los bienes perfectamente divisibles dan lugar a curvas de indiferencia continuas. Y luego llegaremos, no ahora, o quizá ahora por encima, pero me parece que en el tema 8 vamos a tratar ya los bienes que no son divisibles, que son los bienes discretos, que dan lugar a curvas de indiferencia discontinuas. No son curvas de indiferencia continuas. Eso lo veremos. No sé si he puesto algún ejemplo aquí. Sí, claro. Pero esto lo veremos en el tema 8, creo que este año está. En el tema 8. Bienes discretos, bienes en unidades discretas. Ahí he puesto una cosa para que se entienda. Un equipo de fútbol es un bien discreto. Pues no vamos a dividir a Messi en dos. ¿Eh? Además que conviene que especial, pero y no esté lesionado. Bueno, este sería un ejemplo, el baño de ovejas, otro ejemplo, vamos a trocear la oveja. Entonces, veremos que la relación entre los dos bienes nos van a dar curvas de indiferencia que no son continuas, que van a ser de diferente forma. Pueden ser los tres puntos, pueden ser discontinuas. Pero eso lo iremos viendo. En el tema 8 nos vamos a tratar exclusivamente al principio del tema de los bienes discretos. Para describir, ya es muy importante, o sea, las preferencias regulares, para describir las preferencias en general, vamos a considerar las curvas de indiferencia regulares, porque son las más generales que hay. ¿Cuáles son los rasgos que definen estas preferencias regulares? Pues ahí. Deben cumplir dos requisitos, que sean monótonas, y ahora veremos lo que quiere decir, y convexas. Convexas ya estamos viendo cómo son las convexas, ¿no? Que son curvadas hacia el origen. Entonces, lo primero que hemos dicho que tiene que cumplir, ¿no? Hemos dicho dos requisitos. La primera, que sean preferencias monótonas, que suponemos siempre que el consumidor desea consumir cuanto más, mejor. Esa es una premisa que siempre lo hemos dicho. Si el consumidor consume contra más mejor, son preferencias monótonas. No está saturado ni saciado, no está en el punto aquel de saturación. Cuanto más alejado del origen, mayor utilidad, mayor felicidad tendrá este consumidor. Con la curva de indiferencia más alejada del origen, esto sería, el origen sería cero. La más alejada, que sería esta, en este caso, es la que le va a dar al consumidor la mayor utilidad, la mayor felicidad, el mayor nivel de preferencia en esta curva de aquí. Si el consumidor, en vez de tirar hacia la mejor, tira hacia el origen, va a elegir la peor cesta, menor nivel de preferencia, pero vamos a siempre suponer que el consumidor consume contra más mejor. Y las curvas de indiferencia son decrecientes y con pendiente negativa. Estas son condiciones de preferencias monótonas. Regulares, preferencias monótonas, decrecientes y negativas. ¿Qué preguntas sobre esto que estamos diciendo? Sobre la curva de lo que hemos hablado antes. Vamos a seguir. Consecuencias en la forma de la curva de indiferencia de las preferencias regulares monótonas, que tienen pendiente negativa, que ya lo hemos estado viendo, se prefieren las medias a los extremos. Eso ya lo iremos viendo. ¿Qué quiere decir que se prefieren las medias a los extremos? Que vamos a utilizar, que luego ya lo veremos, las curvas de indiferencia curvadas hacia la origen, convexas. Si tenemos dos cestas X y Y en la misma curva de indiferencia y son indiferentes, si tomamos una media ponderada de esta cesta, por ejemplo, dividimos por dos, esta sería la forma de... Se supone que la cesta media será tan buena como cada una de las extremas, o estrictamente preferibles a ellas. A ver si suponemos cualquier proporción entre 0 y 1, no solamente la mitad, no solo cuando es la mitad, pues sería de esta forma. La cesta se restaría, o sea, multiplicaríamos esta proporción T por el primer bien y el segundo bien le multiplicaríamos el 1 menos T, sería el resto que quedaría. Y esa cesta, introduciendo esa proporción en las cestas, serían preferidas débilmente a la primera cesta. A lo largo de la recta, esta entre las dos cestas de X y Y, se preferirá una media ponderada a los extremos. ¿Y qué significa esto que estamos hablando aquí? Me parece que aquí lo dibujaba. Significa que el conjunto de estas cestas son preferidas débilmente a la X. 1 y X2. Y es un conjunto convexo. Que veremos qué quiere decir conjunto convexo. puede ser esta curva de indiferencia, de esta forma, vemos que esta y esta, esta es la cesta media ponderada entre y y x. Veremos que aquí puede haber más cestas. Perdón. Puede haber más cestas en esta curva de indiferencia. Y veremos que a veces no nos va a interesar esta forma de curva de indiferencia, porque cuando hagamos la elección óptima del consumidor, veremos que aquí hay varias soluciones óptimas. No sabemos cuál, pero hay varias. Una, dos, tres, infinitas soluciones óptimas. Y a veces nos interesará saber cuál es la más óptima. Entonces nos interesará curvas de indiferencia estrictamente convexas. Que la estrictamente convexa serán de la forma curvada. Y ahí sí que solamente va a haber una elección óptima. Y eso lo iremos viendo, no sé si es en el tema 5 o el tema 6. Esta es lo mismo. Si fuera estrictamente convexa, pues la media está dentro, estaría en una curva de indiferencia superior y por eso a lo mejor sería mejor la media que la de los extremos. Esto es formas de conjuntos convexos, que quiere decir que la media queda dentro del conjunto y si no es conjunto convexo quedaría fuera. Esta, dentro del conjunto de cestas del límite preferidas a X e Y, este punto en preferencias estrictamente convexas. Yo aquí os he puesto la C en mayúscula para recordar siempre que la estrictamente convexa es curva de indiferencia curvada totalmente. Conversidad estricta significa que el individuo siempre prefiere consumir cantidades positivas de ambos bienes en lugar de no consumir nada de uno de ellos. Eso es lo que nos quiere decir la conversidad estricta. Y luego nos va a servir para encontrar el punto óptimo del consumidor. Esta sería una forma de curva de indiferencia no convexa. Esta también es cóncava, pero también es no convexa. Bueno, estas serían convexas o estrictamente convexas. La diferencia también matemáticamente es que la media ponderada sería preferida débilmente y las estrictamente convexas serían estrictamente preferidas. ¿Por qué suponemos que las preferencias regulares son convexas? Bueno, porque los bienes se consumen casi siempre juntos. En el caso normal es intercambiar una parte de uno por la del otro y consumir una cierta cantidad de cada uno. Ahí he puesto, para entenderlo mejor, ni solo pan ni solo queso, pero consumir pan con queso. O sea, preferimos cestas que son combinaciones lineales de los dos bienes. Y las preferencias no convexas implican, que serían estas cóncavas o no convexas, implican consumir un solo bien y el otro no. Eso es lo que quiere decir ser convexa y no convexa. Las preferencias regulares, que son estrictamente convexas, las curvas, ya después he puesto ahí la curva, porque dada una recta presupuestaria, la elección del contenido consumidor será única. Solamente existirá un momento de cesta óptima para cada combinación de precios y renta. Eso ya lo veremos en la elección de óptimo del consumidor. Y las preferencias estrictamente convexas son convexas, pero las convexas no siempre son estrictamente convexas. Las curvas de indiferencia lineales, las rectas completas, son convexas, pero no son estrictamente convexas. En cambio, las curvas son estrictamente convexas y son convexas. Y estas últimas tendrían más cestas óptimas. Y aquí solamente habría una única cesta óptima. Y esa a veces nos interesará para saber pues, una solución de un problema del óptimo. Óptimo de Pareto o óptimo del consumidor. Estas serían las convexas normales. Esta podría ser estrictamente convexa. ¿Cómo son los sustitutos perfectos que hemos estado viendo antes? ¿Estrictamente convexos, no convexos, convexos o cóncavos? Marina. son convexos. Porque si fueran estrictamente convexos, tenían curvas. Convexos son lineales y son convexos. Porque la superior es con más utilidad que la inferior. Ahí sería ahí, convexos. ¿De acuerdo? Si las medias ponderadas de dos cestas indiferentes es debidamente preferida a las dos cestas extremas, entonces las preferencias son estrictamente convexas, convexas, cóncavas, ninguna de las anteriores. Recuerda que las medias de dos cestas es debidamente preferida a las dos cestas extremas, debidamente, hemos dicho. ¿Cómo serían? Convexas. Si fueran preferidas no débilmente, que fueran preferidas estrictamente, pues serían estrictamente convexas. Este sería un conjunto convexo. Si la media ponderada de dos cestas indiferentes es estrictamente preferida a las dos cestas extremas, entonces las preferencias, ¿cómo son? Estrictamente convexas. Bueno, hay más preguntas. Las dejo aquí. A ver, mira, esta puede ser pregunta no solamente de test, sino que puede luego ampliarse a ser pregunta corta. Las preferencias del consumidor ante las gasolinas Cepsa y Repsol se representan mediante curvas de indiferencia estrictamente convexas y decrecientes. ¿Verdadero o falso? Bueno, vamos a. Sabemos que es falso porque las gasolinas Cepsa y Repsol son bienes sustitutivos perfectos. Si usas una, puede servir la otra como sustituto en el consumo. Y sus curvas de indiferencia, ¿cómo eran? Líneas rectas. Sustitutos perfectos. Entonces, sabemos que son líneas rectas convexas, decrecientes, paralelas. Y además que las curvas de indiferencia son, la superior sería más alejada del origen. Tendrían, a ver si, esta dirección para el consumidor, ¿no? Y su relación marginal, que ahora veremos lo que quiere decir, es la relación entre precios sería, o la pendiente de la curva de indiferencia sería menos uno. Porque es sustitutivo perfecto. El consumidor está dispuesto a intercambiar un litro de Cepsa por otro litro de Repsol, independientemente del consumo de ambos bienes sustitutivos. Perfecto. Esta sería la representación gráfica de las preferencias de este consumidor. Siempre suponiendo uno por uno, la tasa de intercambio. Aquí. Y ahora, muy importante, la relación marginal de sustitución es la RMS. Le vamos a llamar a partir de ahora, en vez de relación marginal de sustitución, la famosa RMS. Si supongo una curva de indiferencia y al consumidor le quitamos un porcentaje, un incremento de X1, un decremento, y le damos un incremento del X2 suficiente para que vuelva a su curva de indiferencia y disfrute del mismo nivel de bienestar, o sea, va a ir corriendo por la curva de indiferencia, por la misma curva donde tiene el mismo nivel de utilidad, la pendiente de esta curva de indiferencia, lo vamos a analíticamente, le vamos a decir igual al incremento de X2 dividido por el incremento de X1, que a veces va a ser decremento, lo que vamos a aumentar o disminuir. Ya está pendiente de curva de indiferencia, le vamos a llamar RMS, la relación marginal de sustitución de un bien por otro. Y es la relación que el consumidor está dispuesto a intercambiar o sustituir de un bien por el otro, manteniendo constante el nivel de utilidad, el nivel de felicidad del consumidor. La relación marginal sustitución es la cantidad del bien 2 que el consumidor está dispuesto a renunciar para aumentar en una unidad la cantidad consumida del bien uno y mantener el mismo nivel de bienestar permaneciendo la misma curva de indiferencia. Estoy diciendo otra cosa diferente, pero es lo mismo, ¿eh? Lo digo por si en las preguntas a veces vienen definiciones que son sinónimas, ¿eh? Aquí os vuelvo a decir otra definición. La RMS es la valoración subjetiva que realiza el consumidor de un bien en términos del otro bien. O es el valor que el consumidor atribuye a una unidad, que luego puede ser, en vez de una unidad concreta, puede ser una unidad marginal, infinitesimal, del bien uno, una pequeña porción del bien uno, expresado en unidades del bien dos. O viceversa. Si los incrementos de los bienes son marginales muy pequeñas, marginales o infinitesimales, pues vamos a utilizar la pendiente de la curva de nivel, se aproxima a la pendiente de la recta tangente de esa curva, en un punto donde las variaciones son infinitesimales, que no la podemos ver sino con una lupa, ¿eh? Entonces la pendiente también se puede definir de esta forma, de x2 dividido por diferencial de x1 o incremento de x2 dividido por incremento de x1, y en ese punto donde la pendiente de la recta tangente, acordaros que la recta tenía una pendiente que era el valor de la relación de precios diferente índice, subíndice, ¿eh? Precio del bien 1 dividido por el precio del bien 2. Ahí vemos que en el caso de variaciones muy pequeñas, la pendiente de la curva de indiferencia o RMS es muy parecida a la pendiente de la recta en ese punto tan pequeño. Entonces la RMS es la pendiente de la curva de indiferencia en un punto. Bueno, si en vez de valor RMS le damos valor absoluto, entonces empezamos a poner signos que no os tiene que preocupar, porque a veces, incluso yo a veces me he equivocado y he puesto un signo donde no tenía que haber puesto, pero si de una forma decimos aquí que el signo negativo es de la relación de precios, lo demás es positivo, pues si hacemos valor absoluto, cambia todos los valores, este sería negativo, este negativo y este positivo. Pero lo que interesa es siempre saber que las relaciones son estas. Lo demás se puede explicar. Si uno se equivoca o no. La relación marginal se puede expresar en valor absoluto prescindiendo del signo. La RMS en valor absoluto es la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia en el punto x1, x2 de la tangente. La RMS mide la pendiente en un punto de la curva de indiferencia, es la relación con la que el consumidor está dispuesto a renunciar a una cantidad marginal del bien 1 o la del bien 2. Se me ha olvidado poner aquí, o viceversa, puede variar. Pendiente de la recta, vemos este incremento de aquí, esta relación, que va a ser igual a la pendiente de la RMS en un punto. Veremos que esta diferencia de forma infinitesimal, se mezcla y parece ya la misma, no hay casi diferencia. Y por eso es verdad esta relación. La relación con los precios, ¿eh? De la tangente. Bueno, sería lo contrario si fuera decremento del 2 por el 1. Y entonces, por ejemplo, si decimos que la relación marginal sustitución es menos 2, también quiere decir lo mismo si le decimos la relación marginal sustitución en valor absoluto sería 2. ¿Entiendes entonces ahí la diferencia de si lo utilizamos sin valor absoluto sería menos 2? Si le ponemos valor absoluto, le quitaríamos el signo. Pero es simplemente entenderlo, porque sobre todo para que no nos enreden en preguntas tipo test que a veces han salido que a veces la pregunta buena era esta y tú creías que era esta. Te puede hacer equivocar una respuesta. El consumo de una unidad adicional del bien 1 va a requerir renunciar al consumo de 2 unidades del bien 2. Esto es lo que quiere decir esta relación de bienes y de precios, en el punto tangente. La forma de por qué ocurre esto es que cogiendo esta igualdad de aquí, esta proporción, igual a 2, si decimos que una unidad adicional del bien 1 requiere renunciar a 2 del 2, pues aquí le ponemos esa unidad adicional del bien 1, que sería 1, aquí, multiplicado por la RMS, y nos da el valor del incremento de bienes del 2, que sería 2. El consumo de una unidad adicional del 2 va a requerir renunciar a la inversa de la RMS, a 1/2 del bien 1. Y la prueba sería, haciendo lo mismo que antes, en vez del X1, pues sería el valor de una unidad, sería del X2, y nos daría, despejando, el consumo de una unidad adicional del 2 requerirá renunciar al consumo de la mitad del bien 1. Otra forma es la tasa de intercambio del bien 1 por el 2 a lo largo de la misma curva de indiferencia. Es el precio relativo del bien 1 en términos del 2. Es la primera derivada de la ecuación de la curva de indiferencia y mide la pendiente en cada punto de ella. Son diferentes definiciones que os la pongo aquí porque a veces hay preguntas que salen que no. Hay gente que me ha dicho que no entendía bien la pregunta. Bueno, también otra forma de ver la RMS es disposición marginal a pagar. El consumidor se encuentra en el punto en que empieza a estar dispuesto a pagar una cierta cantidad del bien 1 para poder conseguir una cantidad adicional del 2. Lo que antes decíamos simplemente intercambio sin utilizar el gasto, pues aquí vamos a utilizar la RMS, la disposición marginal, a pagar por el 1 o por el 2, según la relación que establezcamos. Y ahora aquí vemos diferentes formas de los bienes, curvas de diferencia de los bienes, qué vale la RMS si son sustitutos perfectos. Ya habíamos visto que iban a ser la relación que tenía a pendiente de las curvas de indiferencia era menos 1, pues esta es la relación marginal de sustitución. Los bienes neutrales dependen si el bien está en ordenadas o el bien neutral está en abscisas. La RMS, si es vertical en la curva de indiferencia, bien neutral en ordenadas, valía menos infinito. Y si la RMS, perdón, si la curva de indiferencia, si los bienes estaban en abscisas, la RMS, cuando eran totalmente horizontales, era 3-0. Esto sí que hay que aprendérselo porque lo utilizaremos muy a menudo y hay que aprendérselo, y eso hay que tener otra hoja a mano siempre. Para saber, hay que saber, al principio, saber de dónde sale la relación de precios. Saber por qué sale ese infinito, ¿no? Era el número dividido por 0. Y el otro es el 0 dividido por un número. Pero una vez que ya se sepa, para tenerlo bien claro, hacer una página recordatoria para poderlo tener en todos los temas. Porque lo vamos a utilizar mucho. Complementarios perfectos. Acordaros, los que son verticales, vienen aquí de la misma forma, vamos a tener infinito, las que son horizontales, 0, y luego ya veremos, no sé si lo vemos aquí en el 4, que en el punto vértice, ahí, la curva de indiferencia no es igual a la RMS. Ya lo iremos viendo. Preferencias monótonas tienen curva de indiferencia y RMS es negativa, eso ya lo habíamos visto también. Pongo aquí para recordarlo. Bueno, las la preferencias. carencias monótonas tienen curvas de indiferencia decrecientes, que lo estuvimos viendo, con pendientes negativas, e implica reducir el consumo de un bien para conseguir mayor cantidad de otro. Eso es lo que quiere decir monótona. Más, contra más, mejor. El caso de las curvas de indiferencia convexas, la RMS también es decreciente, la relación que una persona está dispuesta a intercambiar un bien por el otro disminuye cuando aumenta la cantidad del uno, y viceversa. Y las preferencias regulares tienen curvas de indiferencia negativas y decrecientes. ¿Por qué? Porque son monótonas y convexas. Vale. Aquí hay un ejemplo de la RS decreciente. Un ejemplo que no sé de dónde lo saqué, si es del libro. Un consumidor ordena sus posibilidades de consumo. La forma en que las ordena describe sus preferencias. La curva de indiferencia representa los tipos de preferencias del consumidor. Las preferencias que estamos viendo son regulares, monótonas, cuanto más mejor, convexas, se prefieren las medias a los extremos, y tienen, convexas son aquellas que pueden ser lineales, porque si no serían estrictamente convexas y serían redondas. Tienen RMS decrecientes y negativas. La RMS mide la pendiente de la curva de indiferencia, muestra la cantidad del bien 1 a renunciar para adquirir una cantidad del 2 y viceversa. Hay varias preguntas. Esta salió el año pasado. Hubo muchos fallos en esta. ¿Cuál sería la RMS? Nos indica aquí, es un favor que nos hace, porque así no lo recuerda. De billetes de 500 euros, del bien 1, por billetes de 100 euros, del bien 2. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál sería la RMS? 5. ¿Uno? Bueno, ¿cuál sería? ¿En número cuál sería, Marita? Acuérdate de la proporción entre la relación de precio. Un quinto sería. El bien 1 por el bien 2. Billetes de 500 por billetes de 100. ¿Uno por un 2? ¿Sería un quinto? ¿Seguro? El P1 dividido por P2, ¿no? Sería la RMS. ¿No sería P1 dividido por P2? Está preguntando cuál sería la RMS. P1, ¿cuál sería? ¿De P2? Bien, dividido da 5. Pero ojo, si hay 5 aquí y hay 5 aquí. Estas no son. Pero, ¿cuál es de los dos la verdadera? En valor absoluto, porque si no sería menos 5 la relación de precios. Acordar peso menos. Esta era la relación en la tangente, acordar la tangente a la curva de indiferencia de forma infinitesimal. La curva, la pendiente de la recta sería igual a la pendiente de la curva de indiferencia. En ese punto. Entonces, si esto es menos 5, esta es falsa. Esta no es verdadera. La única buena es esta. Ojo, ¿eh? Ojo con esto. Porque sabes, el que hace la A sabe sacar bien la RMS, pero se ha liado con los signos. Ojo. Ojo con esta, ¿eh? Salió el año pasado, y hace 2. Bueno, y esta es la explicación que os daba. Aquí otra, he querido hacer un símil con esa pregunta, digo, para poder trabajar cuál sería la RMS de billetes de 20, que supongo, billetes de 100. Ojo, porque en el examen no pone P1, ¿eh? Esto lo he puesto yo. Ojo, ¿eh? Lo he puesto para tenerlo claro, que es el precio del bien 1. ¿Ahí cuál sería la RMS? La relación de precios sería 20 dividido por 100. ¿Y cuánto sería 20 dividido por 100? Un quinto. Vale, esta la podemos restar. Esta no vale. Esta tampoco. Pero ojo, a ver, ahora un quinto. Y hemos dicho que si no es valor absoluto, aquí no vemos ningún valor absoluto, pues es negativo. Entonces, esta también la podemos. La buena es esta. Ojo con los signos. aquí hay más preguntas. Si bien es neutral, lo representamos en el eje de abscisas, en el X1. ¿Cuál es la RMS del bien 1 por el 2? Tendrías que saber que de memoria, por eso tendrías al lado el valor de la pendiente de la curva de divergencia, el valor de la RMS de los neutrales en la abscisa. ¿Cuál sería? La A, porque hemos dicho que si es totalmente vertical, ¿no? Era cero. Vale, es perfecto. Por eso hay que saberse de memoria. Vertical, sí, vertical, perdón. Sí. Vale. Hay más preguntas, más ahí para que podáis ahí hacer. Y sobre todo hacer las que salen en el examen, ¿eh? Esas no pasarlas, ¿eh? Si las preferencias son monótonas, entonces la RMS, habiendo estudiado todo lo que hemos hecho, sabrías que es monótona más, contra más mejor, entonces sabemos que es negativa, ¿eh? La RMS. Esa sería la buena. Bueno, más. Muy parecido. La RMS entre los bienes 1 y 2 es menos 3 para permanecer en la misma curva de indiferencia. Y aquí os da 4, un incremento del consumo del bien 1 en una unidad implica un aumento del consumo en 3 unidades del bien 2. ¿Esta es correcta?
Porque más al revés.
¿Cuál sería, pues? Un incremento del consumo del bien 2. En la primera no puede ser porque es aumento. Aumento y aumento no puede ser. Entonces esta, descartada. Esta de un incremento del consumo del bien 2 en una unidad implica una reducción. Esta me suena que podría ser. Vamos a dejarla en stand-by. Un incremento del consumo del bien 1 en una unidad implica una reducción de consumo. Incremento o reducción también podría ser esta y esta. Me suena que puede ser una de las dos y ninguna de las anteriores. Vamos a ver estas dos. ¿Cuál es cierta? Un incremento del consumo del bien 2 en una unidad implica una reducción del consumo en un tercio unidades del bien 1. Un incremento del bien 1 en una unidad implica una reducción del consumo. Si es el bien 1, siempre un incremento del consumo del bien 1 en una unidad implica siempre la reducción del mismo valor de la RMS. Es la relación entre P sub 1 y P sub 2. Si es el bien 2, acuérdate que era la relación P sub 2 dividido por P sub 1. Entonces es la inversa de la RMS. Sería la ley. Un tercio. Una unidad de incremento del bien 2 implica una reducción para el consumidor para seguir en la misma curva de indiferencia. De un tercio, porque es el valor de la RMS. Unidad del bien 1. Vale, aquí os digo el porqué, ¿eh? O estas son las verdaderas. El consumidor está dispuesto a consumir una unidad del bien 1 por dejar de consumir 3 del bien 2. Pero esta definición no venía en las 4. Venía esta de aquí. Esta es la definición que venía entre las 4 preguntas. 4 respuestas. Respuesta a la B. Vale. Ahí hay más preguntas muy parecida a esta. Esta vamos a hacerla para ya dejarla zanjada. La RMS entre 1 y 2 es menos 4 para permanecer en la misma curva de indiferencia. Un incremento del consumo del bien 1 implica un aumento. Está ya fuera. No me vale porque incremento e incremento no es verdad. Para estar en la misma curva. Un incremento del consumo del 2 en una unidad implica una reducción. Esta podría ser. Un incremento del consumo del bien 1 en 4 unidades implica una reducción. También podría ser. O la última, si ninguna de estas dos fuera cierta. Vamos a ver, incremento del consumo del bien 2 en una unidad implica reducción del consumo en 4, hemos visto que no, que sería un cuarto, esta no es verdad. Un incremento del bien 1 en 4 implica una reducción del consumo en 4, tampoco, porque hemos dicho que sería en una unidad, no un 4. No se mantendría la misma curva de indiferencia si ocurriera esto. Pues la buena es esta. En la respuesta, pues supongo que he puesto las dos buenas, las dos definiciones verdaderas que no vienen ninguna respuesta. Vale, pues ya, aquí hay otra para que la hagáis más. Y aquí otra, y aquí hay otra en caso de que no fuera igual, que fuera mayor, que ocurre, la he complicado un poco, pero bueno, para que ocurre cuando la RMS no es igual. La relación no es igual. El coche de video debería consumir más unidades de X1 y menos de X2 para poder maximizar su utilidad o bienestar hasta hacer que la relación de precios sea igual. Eso es lo que debe hacer el consumidor. Un poco rebuscada, no creo que salga, pero bueno, aquí hay el contrario. Pero para que tengáis en cuenta que podría salir una RMS que no fuera igual, que fuera menor o mayor. Aquí hay un pequeño problema también sobre. Lo voy a dejar porque es muy fácil para que lo hagáis también RMS y opciones preferidas. Por ejemplo, esta pregunta podría ser bien una pregunta corta. En el país hay un modisto famoso que quiere elaborar una nueva colección de moda para el otoño-invierno, pero tiene una duda. No sabe si primero primar el colorido de las prendas, que sean más atrevidas, menos cómodas, útiles para la vida diaria, o confeccionar una colección más clásica y que predomine la utilidad y la comodidad de las prendas. Contrata a un economista para que realice un estudio sobre las preferencias de la población masculina y femenina y este le ofrece los siguientes resultados. El economista hace un estudio y dice, mira, entre comodidad y colorido, la población femenina tiene estas RMS, estas curvas de indiferencia que son inelásticas, que son muy verticales. Y en cambio, la población masculina tiene RMS más elásticas. Las curvas de indiferencia, sus preferencias son más elásticas. ¿Qué debe primar el modisto para las mujeres y para los hombres? ¿Colorido o comodidad? Para la población femenina, dice la figura, la mujer presenta unas RS más altas, con una curva de indiferencia muy inelásticas, están dispuestas a renunciar a una mayor comodidad a cambio de mayor colorido. Valoran más el colorido que la comodidad. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿eh? No es. Y la figura 2, la de muestra que los hombres tienen unas RS más bajas, con una curva de indiferencia más plana. Están dispuestos a renunciar a un mayor colorido a cambio de mayor comodidad. Valoran más la comodidad que el colorido. Bueno, esto sería una forma de introducir cómo tendrían que ser las curvas de indiferencia para elegir uno u otro bien. La estrategia del modisto para confeccionar sus colecciones es ofrecer prendas más atrevidas con más colorido para las mujeres y más cómodas para los hombres. Porque serían lo que los hombres y las mujeres prefieren. No sé si había otro. Esta es una pregunta que salió, me parece, no en examen, pero salió en una PEC. O en una clase que hizo el equipo docente, y una pequeña clase por virtual, y salió esta pregunta. Si fuera el director de una empresa de autos y estos solo tuvieran dos atributos, potencia del motor y volumen de carga, ¿cómo describiría mediante un diagrama de preferencias las decisiones de los consumidores de coches? ¿Y qué concepto utilizaría para evaluar dichas decisiones? Dar por seguro que estos estudios se hacen, ¿no? Entonces, respuesta del equipo docente, me parece que era en esa clase, las decisiones de los consumidores de coches se puede describir gráficamente mediante una recta presupuestaria y una familia de curvas de indiferencia. En ordenadas, volumen de carga, en abscisas, potencia del motor, y el concepto que utilizaría para relacionar y evaluar dichas decisiones, todo esto que yo os pongo es lo que tendríais que poner en el caso que os lo preguntara el equipo docente en el examen. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre dos bienes? Entonces tú dirías, te voy a hacer un dibujo entre volumen de carga y potencia de motor, una restricción presupuestaria y las preferencias del consumidor representado en curvas de indiferencia. El concepto que utilizaría sería la RMS, que es la pendiente de la curva de indiferencia del consumidor. Y acordaros que era la disposición a pagar. También lo podéis decir. Y en función de la relación de precios, el consumidor elegirá el coche en función de un determinado volumen de carga y una determinada potencia si se situará en un determinado punto del gráfico. No sé si... Bueno, podría ser también preferencias de los consumidores que están dispuestos a renunciar carga por más potencia, serían de esta forma, las curvas de indiferencia, y las que prefieren renunciar a potencia por más carga serían de esta otra forma. La estrategia de la compañía de automóviles pues sería ofrecer coches más potentes para los de la izquierda y más carga para los consumidores que tuvieran esas curvas de indiferencia, según sus preferencias. Entonces, si os preguntaran sobre dos bienes concretos, podéis poner toda esta teoría sin dar ningún número, simplemente forma de curvas de indiferencia. Y vamos a ver si nos da tiempo, si 20 minutos, vamos a ver el artículo 4. Nunca quiero ser tan extenso, pero bueno, aquí la utilidad sería el tema 4 con estas epígrafes. Y las preferencias o gusto del consumidor se pueden representar mediante funciones de utilidad, que ahora veremos qué quiere decir, que asignan un nivel de utilidad a cada cesta de bienes y permite ordenar las cestas de bienes que consume este individuo, este consumidor. ¿Cuándo y quién propuso? Fue en el siglo XVIII por el Alberta y por Stuart Mill, aunque se remonta a los filósofos de la antigua Grecia. ¿Qué era la autoridad para esos filósofos? Era el indicador del bienestar de las personas. Y los consumidores debían maximizar su utilidad, querían ser lo más felices posible. Contra más feliz, mejor, decía Berta. ¿Quién usó el primer término de utilidad? ¿Berta o Mill? Pues fue Berta, porque era el profesor de Stuart Mill. Demuestra que este autor usó primero que Stuart Mill, ¿no?, el término de utilidad. La utilidad es una medida de la satisfacción que el consumidor obtiene del consumo cuando consume los bienes o servicios. Es un concepto que no se puede ver en la realidad y no se puede medir directamente. Por eso es tan complicado introducirlo teóricamente. ¿Cómo medir la utilidad? ¿Cómo cuantificar la cantidad de utilidad de las elecciones de los consumidores? No sé si ponía aquí un ejemplo. ¿Qué quiere decir que un helado en la playa me reporta el doble o triple de utilidad que una taza de chocolate del churro? A ver, ¿cómo lo podemos cuantificar eso? Es complicado. Debido a estos problemas conceptuales y subjetivos, se abandona la antigua idea de utilidad como medida de felicidad y de la satisfacción y del bienestar. Y se reformula la teoría de la utilidad, la conducta del consumidor, en función de sus preferencias, que ahora hemos estado viendo que se representarán con sus curvas de indiferencia. Pero esas curvas de indiferencia no existen en la realidad. En las elecciones del consumidor, lo importante de la utilidad es si una cesta tiene mayor utilidad que otra. Antes las preferencias se definían en función de la utilidad. Hoy, esas preferencias describen la elección y la utilidad es una forma de describirla. Una relación de preferencias, completa, reflexiva, transitiva, que vimos en el capítulo 3, puede ser representada por una función de utilidad. Esta función de utilidad es una función real que mide la satisfacción o utilidad obtenida por el consumidor cuando disfruta, según su consumo, de cierta cantidad de bienes. Y veremos que cada par de bienes que hemos estado utilizando, suplementarios, complementarios, neutrales, vamos a utilizar una función de utilidad diferente. Una función de utilidad asigna un número U, que le vamos a llamar nivel de utilidad, a cada cesta de consumo posible. Y para que podamos clasificar dichas cestas por orden de preferencia de mayor a menor, las que se prefieren tienen un número más alto que las que no se prefieren. Va a estar en una curva de indiferencia más alta, con un número más alto que la que prefieres menos. Será un número, una curva de indiferencia con un número menor. Lo importante de las funciones de utilidad es que representan las preferencias del consumidor y ordenando las cestas de bienes. Es una forma de representar o de resumir una ordenación de preferencias del consumidor. Cada función de utilidad puede ser una transformación monótona creciente, que ya vimos lo que quería decir, de otra función de utilidad que representa tales preferencias. Cada función de utilidad puede ser una transformación monótona creciente. Vamos a ver. Dos cestas indiferentes tienen el mismo nivel de utilidad, según toda la nomenclatura que utilizamos en el tema 3. Esto viene del tema 3, está realmente preferida, entonces son indiferentes. Y una cesta es estrictamente preferida a otra solo si la utilidad de la primera es mayor que la utilidad de la segunda. Si la cesta X es preferida estrictamente que la Y, sí y solo si la utilidad, la función de utilidad de la cesta X es mayor que la función de utilidad de la letra Y, de la cesta Y. Sobre eso que estamos diciendo, y esto os lo he puesto aquí porque está en el libro de Barian, pero nunca ha salido en preguntas. En matemática el conjunto se denomina conjunto de nivel y obtenemos una curva de indiferencia para cada valor de la constante, y obtenemos un conjunto de curvas de indiferencia o mapa de indiferencias de la función de utilidad o de las preferencias del consumidor. Esta es la solución de este, ¿cómo se denomina conjunto de todas las cestas de consumo? Tal que la función de utilidad de esa cesta sea constante, pues en el libro viene, pero ya digo que esta respuesta viene en el libro, pero nunca ha salido en el examen. La pongo ahí porque es que suena un poco raro. Si las preferencias no son transitivas, que ya lo estuvimos viendo lo que quería decir, la respuesta correcta sería que no puede establecerse ninguna función de utilidad que la represente. Si no tiene la función de transitividad, no se puede representar. Una propiedad de la función de utilidad es que ordena las cestas. Eso es lo que nos interesa de la utilidad ordinal, que le llamamos, de la función de utilidad, que ordena las cestas de consumo del consumidor. Lo importante de estas funciones es que permite representar matemáticamente las preferencias ordenando las cestas de bienes. Y de esta utilidad ordinal nos interesa que ordena las cestas de bienes. La utilidad puede ser comparada con otras utilidades de forma que se determine cuál de ellas da mayor satisfacción al consumidor. Sí. La función de utilidad de una cesta es igual a 5 y la función de utilidad de otra cesta Y es igual a 5, nos dice que la cesta X es indiferente a la cesta Y. Si la cesta, que la función de utilidad de la cesta X es 5 y la función de utilidad de la cesta Y es 1, entonces la cesta X es estrictamente preferida a la cesta Y. Pero no significa que la cesta X sea 5 veces preferida, sino que es más estrictamente preferida, pero no nos dice que sea 5 veces mayor. Más. Es simplemente más preferida. La X que la Y. Pregunta sobre esto. Una transformación monótona de una función de utilidad es otra función de utilidad que representa las mismas preferencias del consumidor que la función de utilidad inicial y mantiene, porque mantiene la misma ordenación de las cestas dentro de las preferencias y deja inalterada su relación marginal de sustitución. Vamos a ver. Yo aquí pongo siempre que tengo una máquina que nos da una función de utilidad, un número U, y nos la transforma, nos transforma, pasa por esta máquina y nos transforma en otra función FU. Si una función de utilidad, una U, pasa por esta máquina y multiplica por 3, pues nos da otra función, que le vamos a llamar V de F de U, que sería igual a 3U. Eso es lo que nos hace esta máquina. Las transformaciones monótonas se representan mediante una función V de F de U y representan las mismas preferencias que tiene el consumidor que la utilidad, que la función de utilidad inicial. Y mantiene la misma ordenación de las cestas. Entonces, sobre esta máquina, pero si tenemos esta relación, pasa por esta máquina y nos la transforma en otras funciones de utilidad con esta igualdad, con esta la misma igualdad. Y hay ejemplos de F de U. Pasa la U, 3U, F de U, U, vale. Si le sumamos un número, suma de cualquier número, U más 17, o se podría elevar al cubo, entonces esta segunda sería igual que la primera. Sería una transformación monótona. Entonces, en relación, cuando ya se complica un poco, en general, si nos dan una transformación monótona de esta forma, decimos que siempre esta V de C de U es una transformación monótona creciente de la función inicial U, si su primera derivada es positiva. Vamos a ver que ejemplos, me parece, hay ejemplos aquí de ejemplos, he puesto 4 o 5 que han salido en el examen. Sean U y V dos funciones de utilidad iniciales. La siguiente transformación, U igual a 1 partido por V elevado a 5, es una transformación monótona, nos dice la pregunta. En cualquier caso, cuando V es menor que 0, cuando V es mayor que 0, ninguna de las anteriores. Lo que tenemos que hacer primero, cuando nos dan, que suele salir, una pregunta de esta suele salir bastante, siempre tenemos que transformar de la forma más fácil, si 1 dividido por V elevado a 5. Si te acuerdas la derivada de un cociente, perfecto. Pero si no te acuerdas, la podemos transformar de la forma más fácil. Decimos que 1 dividido por V elevado a 5 es igual a V elevado a menos 5. Es una cosa elemental de matemáticas. Derivamos la primera derivada, que es más fácil que si hacemos la derivada del cociente. Pues hacemos 5 menos 5 por V menos 5 menos 1, que sería menos 6. Vemos que siempre es negativa, cualquier sea el valor del V. Cualquier valor que tenga V, es siempre negativa. Por lo tanto, en ningún caso se trata de una transformación monótona. Y la respuesta correcta es la D, porque ¿cuál hemos dicho que era la...? ¿Cuándo hemos dicho que era transformación monótona? Cuando era mayor, cuando era positiva, no cuando era negativa. Entonces, si la transformación siempre es negativa, si la derivada es negativa, la f' de u es negativa, no es una transformación monótona, porque era la condición que hay de que sea transformación monótona que la primera derivada sea mayor que cero. Por eso la correcta es la b. Otra que salió. Ojo aquí, porque lo he puesto en rojo, porque en este primero te dice es una transformación monótona. Y en este te dice que esta función de utilidad no es una transformación monótona. En cualquier caso, Ojo, porque aquí añaden el no. Entonces vamos a ver la primera derivada. Derivamos la primera, sería 2, que es siempre positivo. O sea, esta siempre es una transformación monótona. Si aquí te preguntan cuándo no es, pues tendrás que decir que es en ninguna de las anteriores. Ojo, porque esta hace equivocar, ¿eh? El no. Esta otra también sale el no. Más complicada aquí para hacer la derivada. Pues vamos a hacerla. Elevamos esta la pasamos el cociente, el denominador, arriba. Nos queda de esta forma. Hacemos la primera derivada. Y vemos que siempre es positiva si v es menor que 0, pero es negativa la derivada si es mayor que 0. Entonces, si v es menor que 0, es una transformación monótona. Y si v es mayor que 0, no es transformación monótona. Y la respuesta correcta sería la D. ¿Cuándo no es transformación monótona? Ojo, esta puede hacer equivocarse cuando ponen no, ¿eh? La derecha, aquí ya no puede, aquí pone que sí. Si es una transformación, pone no. Vamos a ver, transformamos, hacemos la derivada, esta la elevamos arriba, v elevado a 9, y vemos que es siempre positiva la derivada, cualquiera que sea el signo de v. Entonces siempre es una transformación monótona. Buscamos cuál es la que dice que siempre es, en cualquier caso, pues esa sería la buena. Aquí me he equivocado, aquí es la A. Esta es la A. Espera. Esta ha sido una errata. Vale. Es una transformación, la respuesta correcta siempre en todos los casos era, ¿no? En cualquier caso. Esta es la A. Esta es una errata del tutor. Que hay más de lo mismo, salen en exámenes. A ver si va a ser que me he equivocado en la respuesta de una o de la otra. Esta también es en cualquier caso. Esta está bien. Vale. También aquí pone sí. Aquí se complica un poco, pone un signo negativo ya para complicar un poquito más. Siempre transformar. Porque vais a tener poco tiempo, entonces no complicaros con tanto signo de hacer el cociente uno por otro menos el otro por el uno y dividido por el doble, o sea, por el cuadrado del denominador. Es más complicado haciendo esta transformación, simplemente es fácil de derivar. La derivada es siempre negativa, cualquiera sea el signo, importante en ningún caso se trata de una transformación, la correcta es la de. Otra vez vuelven a poner no. Ya lo dejo ya. Pero veis que salen mucho. Salen muchas preguntas de transformaciones monótonas. ¿Eh? Por eso los he puesto. Porque es interesante hacer unas cuantas. Unos cuantos problemas sobre esta transformación. Una función de utilidad es una forma de denominar a las curvas de indiferencia. Como todas las cestas de una curva tienen una misma utilidad, una función de utilidad asigna a cada curva de indiferencia un número o un nivel de utilidad. Hemos visto las más altas reciben números más altos y es donde el consumidor quiere alcanzar ese nivel. Transformación monótona equivale a denominar de nuevo las curvas de indiferencia y las curvas de indiferencia que contienen las cestas que se prefieren reciben siempre un número más alto. Ya, yo creía que íbamos a acabarlo, pero aquí nos falta un poquito. La utilidad es un concepto ordinal y no es cardinal. Y volvemos a decir si la función de utilidad es igual a 3, la otra es igual a 1, entonces la cesta X es mejor que la cesta Y. Pero no indica que sea 3 veces mejor. ¿Eh? Eso tenerlo claro. Es ordinal, no cardinal. ¿Eh? Vale, y aquí Y esto ya lo... Me gustaría haber llegado a la relación de RMS. Bueno, esta es una forma de construir una función de utilidad. Ya hemos estado viendo cómo se puede. Que a veces salen preguntas de esto. Etiqueto una función de utilidad ordinal, dibujo una diagonal en función de su distancia desde el origen. Hago una diagonal que mide la distancia desde el origen. Le doy a cada intersección un número y va a ser la curva de indiferencia del 1, el 2 y la 3. Y lo pongo esto porque han salido en exámenes. Si las preferencias son estrictamente monótonas, una diagonal que pasara por el origen de coordenadas cortaría cada curva. Y hemos visto que si hacemos eso, ¿en cuántas veces corta cada curva, Marina? En una. Entonces, si te dice dos o más veces, esta no es buena. Si te dice un número indeterminado de veces, tampoco. Si es exactamente una vez, esta sí que podría ser. Exactamente dos veces, esta no es. Pero la buena es la C. Si las preferencias son monótonas, una diagonal que pasa por el origen cortaría a cada curva de indiferencia, pues lo mismo. Aunque sea monótona creciente o monótona, es lo mismo. Aquí es que se ha olvidado de poner creciente. Porque siempre estamos que monótona, contra más mejor. La superior, curva de indiferencia superior, son mejor nivel de utilidad que las inferiores. Entonces, si hacemos una diagonal que pasa por el origen, cortaría esas curvas de indiferencia, pues una vez. Lo mismo. Ya lo vamos a dejar aquí porque es que ya lo hago. Me hubiera gustado llegar a la RMS, pero bueno, ya llegaremos. No hay. Próximo día tocará 5, 6 y 7, me parece. 6, 7 y hasta el 8, creo que es. 10 y 11. Bueno, llegaremos hasta donde podamos. Y lo que sí interesa es ir estudiando todo lo que hemos dado, ¿eh? Ir haciendo los ejercicios, tanto estos como los que hay en el documento, ¿sí? Y hasta el próximo día.